En el saludo de República al ministro de Salud Pública de la provincia de Misiones, doctor Oscar Alarcón. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda?
Buen día, Gabriel. Buen día, ¿cómo está? Buen día a toda la audiencia y a la provincia.
Bueno, gracias por atendernos. Doctor, antes de entrar en algunos detalles de casos, un panorama de cómo estamos con COVID.
Bueno, la provincia de Misiones tiene un estatus epidemiológico estable, a pesar de que en este último mes de septiembre hemos tenido aumento en los casos. Lo importante es saber que la mayoría de los casos son contacto de contactos, que los casos índice en cada lugar que se produjo un caso, Iguazú o Posadas o Aristóbulo, los casos que dan el aumento a la cantidad son o familiares de los casos o contactos estrechos de los casos. Eso es importante también conocer para saber que el aumento de la cantidad de casos se debe también a que son contactos los contactos que fueron testeados. La provincia viene manejando una salida binaria muy importante en donde se cuida la salud, se cuida la economía. Somos muy, muy, muy celosos y certeros en el control y el monitoreo, no solamente en el arco o en el centinela, en las entradas a la provincia de Misiones, sino también en toda la parte interna de la provincia, en cada localidad, en cada lugar. Y lo que hemos visto, Gabriel, es que tenemos claramente lugares muy, muy localizados de la situación de casos, por ejemplo, Iguazú o Posadas, que son grandes urbes en donde puede haber una circulación importante de personas y que eso hace también a veces que tengamos algún caso. Y la mayoría de ellos fueron localizados en su nexo epidemiológico, en donde tenemos claramente que son casos importados y son casos que han ingresado a la provincia y que por lo tanto eso nos ha llevado a tener un aumento en el último mes de septiembre.
Para ajustar terminología, ¿esto es circulación comunitaria?
No, porque circulación comunitaria sería no saber de dónde vienen los casos y que se den en toda la parte de la provincia, en todas partes de la provincia. Estos son focos localizados y focos que han sido bloqueados y monitoreados con todo el equipo de salud y las fuerzas de seguridad, y sabemos perfectamente de dónde vienen y como te dije anteriormente, son casos que son importados, vienen de otros lugares.
Ajá. ¿El gran introductor, el gran vector es el camionero?
Es un personal esencial, por lo tanto, nosotros sabemos que no podemos tener restricciones muy limitadas de este personal esencial, ya que hacen que la provincia hoy esté provista de los elementos más importantes, que es la alimentación y otros productos esenciales. También tenemos la certeza de que nuestros camioneros hacen lo imposible por cuidarse y mantenerse sanos y no infectados con el virus. Por eso también hay que felicitarlo. Nosotros tenemos un pequeño aumento de casos por trabajadores esenciales, siendo que por día ingresan mucho más de 200 camiones en la provincia de Misiones y pasan por acá muchísimos camiones también de otros lugares de la provincia y de otros lugares fuera del país. Así que no podemos decir que se debe esencialmente a eso.
Claro. Bueno, vayamos a algunos casos puntuales. ¿Cómo está el bebito de 3 meses?
Bueno, el bebé de 3 meses ingresó hace 48 horas por un cuadro febril, un síndrome febril. Un bebé menor de 1 año que tiene un síndrome febril rápidamente debe ser evaluado e internado hasta que se obtenga el diagnóstico más cercano. Por eso ingresó al hospital pediátrico, se le hicieron todos los análisis y dentro de estos análisis dio positivo para COVID. Su madre, que también estaba con sintomatología, con odinofagia y fiebre, fue evaluada, testeada y dio positivo, como así también su padre. Está en buen estado general, está en observación, ya hace 24 horas que no tiene fiebre, así que hoy se estaría evaluando en la mañana su situación de salud y bueno, seguramente que en las próximas horas ya tendremos alguna novedad si va a ser externado o no. Es un paciente que está siendo controlado y bien monitoreado, como así también su familia.
¿Cuántos casos de personas están aisladas en posadas, para poner una referencia?
No, tenemos un grupo importante de aislamiento preventivo. Somos muy cautos en eso, Gabriel, somos muy cautos y somos, como te dije hoy, muy celosos en eso. Y por cada caso de índice aislamos a toda la familia y a su vez a los contactos, y tenemos más o menos por cada caso 10 aislados o 10 familias aisladas por los contactos. Pero todo preventivo, sin sintomatología, y que eso nos hace a nosotros también tener el estatus epidemiológico que tenemos hoy, porque somos muy celosos en eso. Como en el dengue, cuando hay un caso de dengue, se bloquea todo el entorno del caso, se hace todas las acciones epidemiológicas que corresponden para que no se propague. Y así lo hacemos con el coronavirus.
Está bien. ¿Qué porcentaje de camas UTI o camas COVID, como no sé cómo las identifican, está ocupado?
¿Qué capacidad? Nosotros en la provincia tenemos 800 camas, que son las camas críticas, que tienen oxigenoterapia, aire comprimido y que tienen la posibilidad de tener controles mucho más complejos, los cuales tenemos los respiradores que están en Olverá, en El Dorado, en Iguazú, en Posadas, el cual menos de la mitad están ocupados. Y por COVID solamente tenemos a un paciente que está siendo ocupado en la ciudad de Oberá, y en los otros lugares no tenemos pacientes internados. Así que eso es importante también conocer, sabiendo que la gravedad de los pacientes es lo que determina también cómo estamos en la provincia. La mayoría de los casos son asintomáticos, están externados con aislamiento domiciliario, y que los casos que han estado en los últimos días en internación con cuadros de gravedad han ido evolucionando, han empezado a salir y bien, y están evolucionando para luego ser externados. Es más, el caso de Iguazú, joven que teníamos, tenía una enfermedad de base, una neumonía por estafilococo, que es un germen muy agresivo, muy agresivo. Bueno, ya dio negativo su COVID y ya fue dado de alta de COVID y continúa con su tratamiento por su patología de base. Paciente que tenemos en Oberá, que es el que está internado, también ya está en una etapa de evolución favorable y hoy ya está en aislamiento general.
O sea que tengo una capacidad todavía de uso del 50% de las camas críticas, pero lo que tengo de cama crítica ocupada no es por COVID, salvo un caso.
Sí, exactamente, solo un caso. Un caso de cama crítica que está con oxigenoterapia y nada más, no está en asistencia respiratoria mecánica, que también eso es importante, no estamos ocupando ni un respirador con un caso COVID.
Ni uno solo. Bueno, ministro, ¿el plasma ha sido útil? ¿Alguno de estas personas que se han recuperado, que no retengo el número, no tengo a la vista el parte, tuvo una incidencia del plasma?
Nosotros hemos comenzado a utilizar dentro del protocolo y las normativas internacionales y nacionales el plasma, en donde el 100% de los casos que han sido utilizados por la gravedad de estos pacientes han mejorado rápidamente, han tenido menor días de evolución de su gravedad, menor día de internación, y de todos los casos no hemos tenido ninguna muerte hasta hoy. Para nosotros los misioneros, la experiencia nos ha dado que el uso del plasma del paciente convaleciente ha sido muy favorable para todos nosotros.
Ministro, ¿de qué depende la vuelta, para usted, para su criterio, de qué depende la vuelta a clases?
¿La vuelta
a clases?
Bueno, yo creo que depende del estado epidemiológico que tengamos. Nosotros tenemos que tener claro que cuando tenemos la no garantía de que podamos volver a clase sin ningún tipo de problema, que se pueda circular, que se pueda tener los chicos en la escuela, lo importante es conocer que no es el chico, porque no hemos tenido casos de chicos que han muerto por COVID en la Argentina. Si uno mira absolutamente todos los casos, son adultos y o adultos mayores. Pero sabemos que el niño es un importante contacto que puede ser asintomático y que puede contagiar, y el niño vuelve a casa, pueden haber un adulto mayor, etcétera, y que solamente tenemos también no solamente que pensar en eso, sino que también se moviliza el transporte, se moviliza la gente, se movilizan los padres, los abuelos que llevan a la escuela. O sea, hay un gran número de factores que nosotros tenemos que pensar para poder habilitar las clases. Y teniendo en la provincia de Misiones una plataforma en educación muy, muy buena, que es la plataforma Bacurarí, y que hace que tengamos miles de estudiantes que están trabajando con esto, y teniendo una conectividad importante, sabiendo que también que hay lugares en donde no llega la conectividad y que tenemos que trabajar en eso, yo creo que no es el momento epidemiológico, pero que esto es dinámico, que vamos sabiendo la estabilización de casos, vamos viendo cómo se va llevando la dinámica del virus en la provincia, y que se puede resolver seguramente en un tiempo. Pero yo creo que hoy estamos en un momento epidemiológico que tenemos que ser muy prudentes, y teniendo la posibilidad de dar educación por otra metodología, no tenemos que ser apresurados, y también nosotros tenemos que pensar en el todo, no solamente en el alumno que está dentro de un aula, sino todo el contexto que significa llevar un chico a la escuela.
Ahora, este escenario que usted plantea, donde el chico puede ser el vector, el transmisor, solo se resuelve, corríjame, con la vacuna, cuando yo pueda vacunar al abuelo del chico.
Bueno, sí, la vacuna sería la herramienta esencial para que salgamos de esto. Eso es en diferentes partes del mundo. En Italia, por ejemplo, han vuelto a clases, y también empezaron a tener el aumento de casos importante, a pesar que tomaron todas las precauciones. Tenemos que tomar la experiencia de los demás para poder seguir trabajando. Vos has visto que en diferentes provincias han querido comenzar con las clases y no han podido. Y en otras partes del mundo ha llevado a que aumente la cantidad de casos desde el momento que liberaron la clase presencial, así que es bueno aprender de los demás y ser muy cautos en eso. A pesar que tenemos nuestra experiencia propia, tenemos una provincia diferente, las poblaciones son diferentes, y también los grupos en las diferentes localidades también son diferentes, tenemos otro espacio físico dentro de la provincia y la aglomeración es diferente también.
A ver, ¿hubo un caso de una abuela en un geriátrico, puede ser, que al final terminó siendo negativo, o estoy equivocado?
Tuvimos un caso de una abuela de 76 años que ingresa por un cuadro respiratorio, una neumonía, estudiada, testeada, y dio positivo en su primera instancia. Nosotros lo habíamos denunciado en el parte, y se hizo los testeos absolutamente a todos los residentes, compañeros de esta señora, como así también a los trabajadores de salud que estaban dentro y a los cuidadores. Todos dieron negativo, por lo tanto, al dar todos negativos, teniendo una persona que no ha salido de ese lugar, que no ha salido de la residencia para adultos, decidimos retestearle rápidamente antes de las 48, 72 horas y dio negativo, por lo tanto se desestimó el caso y no se considera a la señora positivo. Ahora, para COVID, y continuó su tratamiento para neumonía.
Explíquenos qué pasa allí, porque esto suele darse, ¿no? Incluso se genera mucha alarma de entrada, después nos olvidamos. ¿Es una falla en el testeo?
Bueno, no todo estudio tiene su certeza del 100%. A veces tenemos estas excepciones y tenemos que considerar, hábito que hemos tenido un bebé que había dado positivo acá probablemente en la provincia de Buenos Aires y le testearon a las 48 horas y dio negativo. No se entendía cómo, qué fue, se le retesteó nuevamente a las 48 horas, dio negativo, pero le dio un positivo al ingreso que causó gran repercusión en ese momento epidemiológico en la Argentina, donde los casos eran re pocos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no tenemos una efectividad del 100%, y que estos casos son excepcionales, que no es la media de todos. Cuando da positivo, pero hay casos como estos que hay que considerarlo, donde se estudió toda la epidemiología. Claro. Si yo en el lugar que vivo estoy aislado, no tengo contacto con nadie, nadie ingresa, nadie me ve, y todos mis contactos dan negativo, claro, entonces yo tendría. Siempre se hace esto, se reestudia, se reevalúa, y por supuesto para nosotros fue muy aliviante, o si la palabra lo permite, nos dio un gran alivio, porque tener un geriátrico con positivos no es bueno. Y bueno, se descartó totalmente y nos quedamos tranquilos. De todas maneras, monitoreamos estrictamente a todos los residentes y a todo el personal a que se cumplan los días de aislamiento.
Doctor, ¿qué le pasa a usted cuando ve el diario, le pasan el parte de las fiestas clandestinas? ¿Usted cree que habría que hacer qué con eso? O que, bueno, siga a riesgo de que cada uno se haga cargo.
Las fiestas clandestinas, una gran irresponsabilidad. Son unos pocos, Gabriel. Los misioneros somos muy responsables socialmente y hay unos pocos, las excepciones, en donde no piensan en su vecino, no piensan en sus padres, no piensan en sus hijos, no piensan en la gente, y realizan este tipo de fiestas clandestinas donde hay aglomeración, donde hay personas que no se conocen, donde no hay cuidados ni de distanciamiento, ni de bioseguridad, absolutamente nada, y con un altísimo riesgo con respecto al contagio por el virus. Uh-huh. Eso tiene que cambiar, tenemos que hacer que la gente realmente vuelva para atrás. No es necesario, nadie le va a pasar absolutamente nada si no concurre a una fiesta. Es mejor cuidarnos todos y que podamos tener un estatus epidemiológico que nos permita continuar de la misma manera que estamos hoy, en donde prácticamente la provincia de Misiones tiene habilitado absolutamente todo y que estamos casi viviendo normalmente con respecto a las cuestiones comerciales, a la economía, a la gente. Entonces, este tipo de fiestas clandestinas, yo veía en el diario 20 fiestas clandestinas que se han pesquisado en el último fin de semana. Es doloroso saber que hay misioneros que aún no han entendido lo que la provincia de Misiones está haciendo y ha hecho con muchísimo esfuerzo para que hoy estemos así, siendo las provincias que tienen menos de 100 casos en toda la Argentina, la única provincia.
¿Y qué habría que hacer para frenar?
Yo le pido a todos los misioneros que tengamos conciencia, responsabilidad social y que nos ayuden a continuar como estamos, y por supuesto que no podemos poner un policía en cada cuadra, en cada familia, en cada lugar, y existen las personas que no entienden, y si no entienden, nos va a ser muy difícil controlar. Lo hacemos, las fuerzas de seguridad están pendientes en todos lados, en los grupos de WhatsApp, estamos todo el tiempo viendo dónde se puede producir o dónde tratamos de bloquear antes que se produzca. Y algunos casos que han ocurrido en este último mes claramente fue por este tipo de irresponsabilidades dentro de la provincia, fiestas con aglomeración, clandestina. Bueno, vos lo sabés, la mayoría de los casos que han ido apareciendo fueron contagiados en un lugar en donde no había certeza de quiénes estaban participando, y muchas veces tenemos personas asintomáticas que están ahí, que contagian y que no están enfermas.
Claro, tal cual. Bueno, últimas dos, ministro. El riesgo de abrir la frontera con Paraguay.
Creo que no es el momento. A los misioneros no nos favorece abrir la frontera. Entiendo perfectamente la necesidad comercial de nuestros hermanos paraguayos, pero nosotros, los misioneros, los argentinos, tenemos que seguir cuidando y muchísimo la salud y la integridad y la economía de nuestra gente. Por lo tanto, creo que a pesar de que nos une un lazo de afecto con ellos, este no es el momento, y por supuesto que no estamos de acuerdo en que se abra muy pronto la frontera con Paraguay.
Está bien. Y vuelvo a esto, por ahí yo insisto en colocar como mojones o referencias. También aquí, ¿hasta la vacuna? ¿Uno podría decir puente cerrado hasta la vacuna?
Bueno, esto es dinámico. Nosotros seguramente iremos evaluando, el gobernador Oscar Herrera, el presidente de la Cámara, inclusive nuestro presidente de la Nación, irá evaluando la apertura de la frontera con Paraguay, pero Esperemos que la vacuna esté pronto, que podamos tener certeza de que no que sirve, que funciona, que no provoca efectos colaterales importantes, que también esa es la seguridad que le tenemos que dar a nuestra gente. Y que si es que la vacuna se demora mucho, creo que también seguramente habrá estrategias para ver qué hacemos con el comercio o el pasaje de los puentes. Tenemos excepciones, Gabriel, nosotros tenemos excepciones por salud, hay pacientes misioneros que están del otro lado, varados por la pandemia, o que viven del otro lado transitoriamente y que tienen problemas graves de salud que se estaban tratando en nuestros hospitales en la provincia de Misiones, y esas excepciones son tratadas personalmente, individualmente, estudiadas y resueltas. Nuestro gobernador nos dio indicación precisa de trabajar muy cerca de esto, y el que debe estar en la provincia de Misiones por una cuestión de salud, se lo trae, no hay ningún problema.
Bueno, a ver, ahora hay oyentes preguntando. ¿El test nuevo, el test que presentó Ginés, leí bien o a usted no le convence?
El test rápido isotérmico, ajá, el test rápido isotérmico es uno más que complementa todos los, ajá, estudios para el diagnóstico del COVID. El único estudio que tiene una alta sensibilidad y certeza para el diagnóstico de COVID es el hisopado con el test de real-time PCR, que nosotros hacemos en la provincia, y que es la metodología que hoy seguimos haciendo y seguimos manteniendo como la primera metodología de diagnóstico. El test isotérmico rápido, que dura entre 15 y 20 minutos, como un test de embarazo, es un test que se utiliza más que nada en un lugar donde hay alta circulación viral, en donde los tiempos y la saturación del sistema para hacerle a todos PCR real time no alcanza, entonces se utiliza este tipo de test, y en donde ese porcentaje de falta de sensibilidad, que va entre un 85 y 93%, entonces tendríamos casi un 15% de personas. De cada 100 que testeamos, 15 dan negativo y son falsos los negativos, no garantiza que no estén teniendo la enfermedad. Entonces, en un lugar como Buenos Aires, o como Brasil, o como Santa Fe, o otros lugares donde la cantidad de casos superan los 1000 por día, es un estudio válido de pesquisa y de poder llegar a la mayor cantidad de gente, y se está utilizando, por ejemplo, en España, en los servicios de emergencia, cuando una ambulancia va a un lugar a asistir a un accidente, sí, o cualquier evento, ahí le hace el test rápido por el paciente que está ahí. Pero no se utiliza de una manera diagnóstica única para todo. Es un complemento más. Y está claro en el COFESA el día jueves, el día viernes con Nación, en donde se lo presentó, y va a ser distribuido en la Argentina, primero en los lugares en donde tienen muchísima circulación viral, para hacer un estudio rápido de la población que tenemos, porque está saturado el sistema. Y después irán distribuyendo en el resto de la provincia como nosotros. Llegado el momento de que tengamos los test rápidos en salud pública, nosotros veremos la estrategia para hacer y dónde hacer, claro, con estos estudios, con estos reactivos isotérmicos, así como así también los que son por IgG y IgM, que son estudios que tampoco sirven para diagnóstico, sino para seguimiento. Por eso es importante que la población, Gabriel, también conozca, porque por ahí es vendido, o salen los medios, o salen las publicaciones, que apareció el test rápido de 15 minutos o de 20 minutos. Hay que saber que esto no garantiza que no tenga la enfermedad, y que tampoco esto te elimina el aislamiento obligatorio, no, claro, y tampoco te elimina el seguimiento que se tiene que tener con cada uno de los pacientes que son contacto estrecho. Así que hacerte este test rápido no es garantía de que la enfermedad no está, o que, por ejemplo, sos contacto de un positivo, te hacen este test rápido, te da negativo y ya está. Igual hay que seguir haciendo el aislamiento obligatorio. O sea que este estudio es un complemento más del PCR Real Time, que es el que realmente te diagnostica la enfermedad, que es el estudio más sensible para diagnosticar la enfermedad. Sí. Y nosotros, los misioneros, tenemos que tener en cuenta que lo va a administrar y lo va a manejar Salud Pública en el momento que el Estado Nacional nos distribuya a nosotros en nuestro laboratorio que está certificado. y que seamos muy cautos cuando tengamos oferta de otros lugares y tenemos que saber perfectamente que tiene que ser indicado por un médico y que tiene que tener la certeza de que es un estudio complementario y que hay que hacer sí o sí el PCR en caso de que tengamos duda. Porque si el paciente tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tiene diarrea o tiene vómitos o tiene disgeusia o tiene odinofagia y te da negativo, eso no garantiza que sea negativo y realmente hay que hacerle el hisopado y la PCR.
Bien, cuatro preguntas de oyentes que empezaron a caer. Preocupado un oyente por el tema de los parques y la costanera donde ya volvieron las reuniones.
Sí, sí, nosotros también estamos preocupados y pedimos a la gente que hace reuniones que mantengan la distancia, que usen todos los elementos de protección personal, que usen el barbijo, que usen el alcohol en gel, el lavado de manos, uh-huh. y sin necesidad, por favor, que no concurran, que realmente se queden en casa o estén en los lugares libres, en donde haya mucho aire y que no tenga aglomeración de personas. Tenemos que cuidarnos todos. No podemos poner un policía en estos lugares todas las veces. Tenemos que pedirle a la gente que se cuide y que cuida a los demás.
Ministro, el tema de la ivermectina en Corrientes y del ibuprofeno en Córdoba. ¿Se piensa acá eso? ¿No hace falta?
En este momento, el ibuprofeno en el COFESA del día jueves, hay estudios, se están trabajando, hubo una presentación de Córdoba, de un grupo de Córdoba, trabajando en el ibuprofeno, todavía no está validado por la ANMAT, está en etapa de investigación y en etapa de estudio, se volvió a presentar el protocolo y comenzaron de nuevo a trabajar en este estudio. Que hay provincias que lo están utilizando en forma empírica, porque los casos lo ameritan o es una de las últimas herramientas que tienen. Es así, no lo vamos a negar. Nosotros en la provincia de Misiones todavía no estamos en un estado epidemiológico por el cual debamos utilizarle. La ivermectina, ya en marzo el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera, nos había convocado a los responsables, inclusive del laboratorio de especialidades medicinales, en donde se fabrica la ivermectina, al responsable del INMED, al responsable del CONICET, y nosotros del Ministerio de Salud Pública con nuestra subsecretaría de farmacia a trabajar en la ivermectina y en el uso compasivo. Hoy se habla del uso preventivo en la provincia de Corrientes. Nosotros estamos trabajando con el subsecretario de farmacia, el doctor Carlos Báez, y como así también varios equipos en la provincia, en un protocolo para evaluar si es que vamos a usar en forma preventiva con el personal de salud y las personas vulnerables, adultos mayores, fuerza de seguridad, etcétera. Así que probablemente en estos días ya tendremos alguna novedad. Somos una provincia que fabrica ivermectina, es un antiparasitario barato, se utiliza para eso, para antiparasitario. Bueno, se cree que produce la limitación de la replicación del virus, así que estamos trabajando en eso y probablemente en estos días ya tengamos novedades.
Está bien. Ahora sí, una última y agradeciéndole. Dice un amigo de Apóstoles, posibilidad cercana para que los propietarios de casa en Ituzaingó puedan ir, y agregaría yo, y volver sin cuarentena.
No. Nosotros tenemos que ser muy cautos. Queremos mucho a la gente que va a pescar y la gente que va a vacacionar o la gente que se toma un fin de semana. Y los respetamos y los valoramos, pero creo que en un momento en donde Corrientes tiene una gran dificultad con el coronavirus, tenemos que ser muy prudentes, muy cautos y solamente ir por necesidades específicas en donde amerita que uno vaya. Y por supuesto que por problemas de salud estamos dejando pasar desde Corrientes y Ituzaingó hacia la provincia de Misiones, si es una urgencia avisamos al nosocomio, que el nosocomio se encargue si lo hisopa o no, pero si son personas que van a vacacionar, indefectiblemente cuando regresan tendrán que venir con el hisopado con 48 horas de vigencia. Es una cuestión de cuidar a los misioneros, Gabriel. No es ni siquiera autoritarismo, ni mala onda, ni absolutamente nada, sino que en todos los frentes un granito de arena es importante. Así que le digo al amigo Apóstoles, que tenga paciencia y que seguramente en algún momento ya podremos otra vez estar viviendo cuasi normalmente.
Ministro Alarcón, muy amable, que tenga un buen día. Muchas gracias.
Saludos, Gabriel. Un buen día para todos.
El ministro de Salud Pública.
En el norte, en el centro, en el sur, en la costa del Uruguay, en Posadas, en...